mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así seguim, Pilar, també en clau provincial. Salut a Sors d'Alberto Marco fins a les 2 de la vesprada, que t'acompanyarem en un espai que tancarem en el nostre gastrocope Castellón, però abans continuarem en visites que anem a tindre. Recuperarem, per exemple, el poder de la paraula amb Belén Castellino, que esta setmana pues, passa del dimarts al dijous, però sí que tindrem avui a l'actualitat dels nostres graduats socials amb Benjamín Beltrán i també l'espai d'arqueologia molt actual, per ser avui, amb José Melchor. Però de la mà d'Utersa és moment de conèixer com arriba l'actualitat en aquest dijous 11 de desembre. Ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellinformación.com, que en el seu principal titular apunta colapso en las urgencias del General, hasta 12 horas de espera para ser atendido. Això i molt més, ahí a la pàgina web de castellinformación.com. En cuanto al horatge, en temperatures en torno als 17 graus, per exemple, a Nules, a la capital, també a Moncofa, Orpesa, a la Vall d'Uso, a Benicàssim. Volem conèixer com arriba la previsió i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jueves las temperaturas bajan ligeramente, máximas de 17 grados en Vinaroz y 18 grados en Castellón de la Plana. Predomina el cielo variable con claros y nubes y sopla viento flojo a moderado del nordeste. Mañana viernes tiempo más inestable, cielos muy nubosos con brumas y nieblas en el interior por la mañana y al final del día. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas en el litoral. Bajarán las temperaturas, máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaroz, y no se descartan heladas débiles en puntos del interior. Soplará viento flojo a moderado de levante. Es una información de AEMET.
Y a la nuestra página web, a cope.es/castellón, ya sabes que puedes tornar a escoltar nuestros programas en format podcast, es especial, de informativo, de sports, a que es Matiz Magazine, una vega finalitze. También puedes estar informado durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en aquellos momentos, en estos principales titulares, la Comunidad Valenciana pagará 40 euros por jabalí para atajar la sobrepoblación y la peste porcina. También apuntem, la Generalitat desbloquea el Pai San Gregori y da vía libre a su desarrollo en Burriana y detienen a un fugitivo en Castellón tras una persecución de película que deja dos heridos. Tot això i molt més a la nostra pàgina web a cope.es en ese repàs que de la mà d'Utersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, hem fet de l'actualitat en aquest dijous 11 de desembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I més visites, en aquest cas podem dir inclús de veïns, de proper del barri, que tenim així als nous estudis, Raül.
Bé, sabeu que des del 10 de setembre estem a les nostres noves instal·lacions, ubicades al carrer Sant Mateu, al que és la plaça Pinella, en la zona de la ciutat esportiva municipal Pau Francisco Torres, la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol i també de l'Institut Miralcamp, que està abans de que estiguera la ciutat esportiva de Pau Francisco Torres i la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol. I este institut té uns graus, mòduls molt especials i un d'ells és notícia i serà més notícia demà mateix perquè és la que es refereix a les activitats físiques i esportives que realitza la seva primera jornada de talent. Hi ha talent també dintre del que seran els propers monitors, professors d'educació física de gimnàsia que diem és de la EGB. Adriana Iceres i Xavi Munera són dos persones. Són docents a l'Institut Miralcamp. Adrián és el cap d'estudi, Xavi Munera és el coordinador d'aquest projecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, veïns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-vos l'oportunitat de poder comentar aquesta jornada, que creiem que és molt interessant.
El Miralcamp estava abans de la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol, que jo recorde.
Sí, bé, m'agrada que facis aquesta puntualització perquè l'origen de l'IES Miralcamp és un centre de formació professional. Mm-hmm. Va començar com un centre de formació professional i això un poc és el que venim a fomentar i a motivar en aquesta jornada. Per tant, ens va perfecta aquesta reflexió.
Va començar l'activitat allà que va a principis dels anys 80. Primer, en la FP se parlava, per exemple, de fontaneria, dels llumeros, dels mecànics de vehicles, després d'administració, s'ha donat fins i tot puricultura, però això va evolucionant, afortunadament, i en este cas l'educació física i l'esport ja s'impartís també a Vila-real i a l'Institut de Miralcas.
Sí, això és una puntualització de totes aquestes branques que estaves comentant. Actualment tenim la família de l'electricitat i l'electrònica, administratiu, informàtica i la família de l'activitat física i esportiva, que és un poc de la que venim a comentar avui.
Hi ha interès per...
De fet, som els únics centres de la Comunitat Valenciana que tenim totes les famílies d'educació física. Donem el grau mig, grau superior, la formació professional bàsica d'educació física i també, d'aquest any, el tècnic de nivell 1 de futbol. Mm.
Fa uns anys només hi havia a Benicàssim. Sí. Només s'impartia a Benicàssim. Fa uns anys fixa també aquesta promoció. És dir, que és un centre referent, el Miralcamp, en el que és l'educació física i l'esport.
I aquest és el motiu per el qual portarem a terme la jornada, perquè... Des de la conselleria es va fer un encàrrec per a portar a terme aquesta jornada als centres que comptàvem amb les tres ensenyances, bàsica, mitja i superior. En aquest cas, a tota la Comunitat Valenciana, sols passa a un centre de la Nucía, en Alacant, i nosaltres encantats que de poder fer aquesta jornada i poder posar en contacte, com parlàvem abans, a empreses del sector, a l'alumnat i al professorat de la formació professional.
Que d'això és del que es tracta demà.
Sí, la idea era això, és hem dividit la jornada en matí i vesprada. Per el matí hem intentat fer més jornada teòrica per a intentar involucrar el que és els alumnes, a les empreses. Comencem amb una presentació, després farem una taula redona d'exalumnes per a que conten com ha sigut el seu pas per el mòdul i què estan fent a l'acabar el mòdul, per a que els alumnes que actualment estan cursant els diferents mòduls que se vegin identificats i que vegin les possibles eixides que poden fer a l'acabar els mòduls que estem donant. Després farem una altra taula redona on les empreses del sector els explicaran als alumnes què demanen, què veuen quan ells apleguen, com veuen l'eixida professional del cicle també com valoren ells el que estem donant i el que no per intentar millorar de cara a un futur. I farem una parada per esmorzar, després una altra taula redona d'internalització de les pràctiques del Consorci IWI, que és unes pràctiques que tenim a l'institut, que els alumnes poden fer pràctiques a l'exterior, i ja després una dinàmica grupal on tots els assistents farem una dinàmica junts per a dinamitzar i per a acabar la primera jornada del matí.
Sí. A mi m'agradaria posar en valor aquesta segona part del matí, la internalització de les pràctiques. Com bé ha comentat el meu company Xavi, des del nostre centre van 7 persones a Irlanda i 2 persones a Itàlia este curs a fer les pràctiques. Creiem que és essencial. Per dos motius. Un, perquè ajuda al nostre alumnat també a poder introduir-se en un món laboral cada volta més internacional. I dos, també perquè així a la província de Castelló són receptors també de turisme i també cal que el nostre alumnat estigui preparat i pugui oferir a les empreses quan s'inserten en el món laboral aquests coneixements. I la segona part, la dinàmica grupal, perquè no tot, com ha dit Xavi, ha de ser teòric, també busquem que les empreses, l'alumnat i el professorat pugui gaudir de moments un poc de distensió on també puguen sorgir diferents sinergies que després puguen aplicar-se al món laboral.
És pel matí, per la vesprada, ni a berenar, ni en tallers, ni en xerrades, ni en exemples, ni en empreses.
Correcte. Sí, bé, com estava dient Xavi, la primera part és un poc més teòrica i la segona part hi ha diferents tallers que ara vos comentarà ell, però sobretot busquem aprofitar aquells experts del sector productiu que nosaltres coneixem per a que puguen oferir una visió diferent que puga millorar aquests serveis que ofereixen les empreses. També la manera en què el professorat podem impartir aquests continguts i, òbviament, també pot ser motivant per a l'alumnat que està realitzant aquests cursos.
El que hem buscat per la vesprada, sobretot, que les persones que s'apuntaren que els pareguera interessant per fer la inscripció i, sobretot, que aprengueren i que se formaren. Com ha dit Adrià, intentar en les persones del sector properes que tenim, el primer taller hem dividit franges d'una hora cada taller i en cada franja d'una hora n'hi ha dos tallers. Primer tenim un taller de DESA, de desfibrilador semiautomàtic, que ve un component de la Creu Roja a donar el taller. És una cosa que tot el món hauríem de saber com utilitzar un DESA, ja que en tots els centres públics i en les instal·lacions públics n'hi ha un. És prou senzill d'utilitzar, però així també veure com s'utilitza. I després també farem un taller de control postural amb Inés Caralduig de Corporalment. Després dividim dos tallers més, uno de mecànica de supervivència amb Ismael Fuster de Two Bikes, d'una tenda propera, i un altre amb Joan Ortiz de Xocs Innovadors. Farem una parada per berenar i després dos tallers més, uno d'introducció amb Jorge Martínez de Nux a les Vies Ferrates i uno de body art amb Fernando Jarque per a treballar també un poquet del tema del cos. Com a tancament de les jornades hem apostat per una xerrada de Ferran La Torre, que és un alpinista prou reconegut, ha fet els 14 windmills que n'hi ha al planeta, és un alpinista ja molt... amb molt d'importància, i considerant que unes jornades així importants hauria d'acabar amb un alpinista de renom com ell.
És impressionant tot el que s'ha organitzat des de l'Institut Miralcamp en el que és l'educació física i l'esport. Evidentment, hi ha una oferta. Demanda, n'hi ha prou? Teniu lloc per al curs que ve? Això com comença? I després, i si de laboral, pel que conteu, n'hi ha moltes empreses que després precisaran d'esta gent experta.
Sí. Volia posar en context abans que fa uns anys la formació professional era un poc el calaix on l'alumnat que tal vegada no estava molt interessat en estudiar podia introduir-se en el món laboral, però a dia d'avui no és així. Nosaltres tenim, com bé comentes, molta demanda i alumnat que tria vindre a la formació professional i que, a més, notem que aquest alumnat, després de començar, augmenta molt la seva motivació, perquè és alumnat que necessita veure que els continguts que està estudiant són aplicables i que, a més, pot transferir-los en el seu dia a dia. I, continuant amb la teva pregunta, molta demanda. Tenim a l'IES Miralcamp, a més tenim una bolsa per a diferents empreses que ens demanden personal qualificat i sempre tenim diferents ofertes de treball i sobretot la casuística específica de tots els cicles. És que hi ha molta demanda, però la de l'activitat física i esportiva és molt important perquè la demanda estacional l'estiu. Això permet que l'alumnat del cicle mig, per exemple, continuï estudiant el cicle superior o després, si vol continuar estudiant, i a més pugui treballar a l'estiu. Per tant, pensem que és una combinació perfecta poder seguir formant-se i poder introduir-se en el món laboral.
Fantàstic. Enhorabona per tot el que esteu fent aquesta tasca i també per posar en valor el que és bueno, va dir mòdul, però no és mòdul, perquè acaba sent estudis superiors també, si l'alumnat així ho vol i ho desitja. És el que oferís l'Institut Miralcamp en el que és l'educació física i l'esport. En aquestes jornades més que tècniques, també formatives i promocionals, tant per a les empreses que necessiten d'aquest tipus de persones qualificades, com del mateix alumnat. Xavi Munera, coordinador del projecte, Adrià Neixeres, cap d'estudis de l'Institut Miralcamp. Gràcies per compartir-lo amb els veïns de COPE i per la visita al que som ja veïns vostres.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Tindrem que fer un pensament de també tindre, almenys practicar esport. Després ja veurem si formem.
Bueno, anirem fent, Raül, tranquil. En un moment tornem amb més qüestions.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Comprar a Nules té premi. Si compres per un import de 50 euros fins al 6 de gener, pots aconseguir un viatge a Disneyland París per a 4 persones i 50 vals de 100 euros per a comprar al comerç local. Proximitat, atenció personalitzada, qualitat i varietat. Això i més trobaràs als comerços i establiments de Nules. Participa.
L'Ajuntament de Nules amb el seu comerç.
Esta Navidad lo tienes fácil. Regala producto de Onda. Elige comercio local y apuesta por la calidad y la cercanía de nuestros comerciantes. Moda, regalos, tecnología, gastronomía, todo lo que necesitas está aquí. Estas fiestas, compra en Onda y celebra lo nuestro, lo especial. Te esperamos.
Ayuntamiento Onda.
El lunes 15 de diciembre, Mediodía COPE Comunidad Valenciana desde Xàtiva. Ven con nosotros porque te acercamos a conocer el Belén Xativí, considerado el Belén más grande de España. Todo un referente turístico que no te puedes perder. A partir de las 13 horas, Mediodía COPE Comunidad Valenciana, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Esta Navidad confía en Agut de Benlló, turrones y mazapanes tradicionales. Más de 50 variedades de chocolates y pralinés únicos. Con más de 100 años de historia, cuidan cada sabor y cada detalle.
En Plaza María Agustina, en el Winter Market de Plaza Borrull, en Benlloc y en el aeropuerto de Castelló.
Y descubre la gran novedad, chocolate de algarroba al vino.
Agut de Benlloc, el sabor que hace historia en cada celebración.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, que hemos pasado ya este puente, pero ya encaramos unas fechas muy festivas, muy navideñas, y unas fechas, pues, que también nos valen para seguir conociendo el poder de la palabra y la no palabra, como hacemos todos los martes, de la mano de nuestra experta Belén Castellino. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Un beso para todos los que están escuchando. Y sí, es verdad, el otro día hablábamos de las celebraciones y del cuidado que hay que tener muchas veces cuando uno se junta en los eventos que, bueno, no son habituales. Y también hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, porque el otro día vimos cómo verbalizar ciertas cosas y tener cuidado con lo que uno dice. Y en este caso vamos a hablar del lenguaje no verbal y de la importancia que tiene todo lo que genera estrés o una mala vibra, o como quieran llamarlo, personas que nos rodean en estas situaciones, eventos, reuniones, cenas, las que uno tiene que asistir sí o sí, a veces familiares incluso, y te encontrás con una tía que no ves desde la pandemia, por ejemplo, pero desde algún punto de vista, si no tenés una muy buena relación, va a haber gestos, va a haber ademanes, va a haber situaciones en las que el cuerpo va a reaccionar inconscientemente, por supuesto, como todo lenguaje no verbal, a esa situación que no me gusta tanto, donde no estoy tan cómodo, donde no puedo decir lo que realmente me pasa. Yo te pongo como para que veamos dos escenarios, ¿no? Uno es, fíjate un escenario donde vos te sentís a gusto con gente que querés, que pueden ser, no sé, tu familia, amigos, etcétera, que en realidad uno está relajado, el cuerpo de uno está relajado, no tiene que hacer demasiados gestos, puede estar sentado en una silla, tirado en un sillón, mirando una película, lo que sea, y los gestos, como no están en una situación de estrés, no son gestos estresantes, no son de tocarse partes, sino, quedó feo, pero digamos, de tocarse de demasiadas cosas, no, el control remoto, comer algo, es decir, estar relajado o charlando con alguien de forma relajada. La otra situación, el otro escenario, es una persona con la que yo no me llevo muy bien. Puede ser un jefe, puede ser un amigo que hace, no sé, que tenemos alguna rispidez ahí, un familiar con el que siempre discutimos los mismos temas, etcétera. Y lo primero que hace mi cuerpo es empezar a, como a tocarse, tocarse la cara, tocarse el cuello, tocarse los ojos, rascarse la nariz, rascarse las mejillas. Hay una parte que es muy importante cuando uno ve ese gesto, sabe que el otro la está pasando mal, que es el frotarse o tocarse varias veces el cuello. El cuello es un gran delator de estrés emocional. A lo mejor estoy escuchando algo que no me gusta y no puedo opinar, o quisiera decir algo y me lo estoy callando por control, para no quedar mal, o porque, bueno, o sea, sé que eso que diga puede generar una discusión o un mal momento, entonces me lo guardo, lo controlo, y lo que hace mi cuerpo es expresarlo por mí. ¿Cómo? Tocando toda la parte de la cara y el cuello donde están los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, son pequeños puntos neurálgicos, pequeños puntos donde se concentran los nervios, que en la cara, en el rostro, sobre todo en las mejillas, la nariz, la frente, la boca, el cuello, es donde más tenemos, a lo largo de todo el del cuerpo, es donde más tenemos, la cara y el cuello. ¿Y qué hacen esos neurotransmisores? Cuando estamos en una situación incómoda, de estrés, de nerviosismo, bueno, se llenan de sangre, se llenan de sangre como en cualquier situación de estrés para llenar los músculos, obviamente de irrigación sanguínea y poder defendernos de ese momento que lo encontramos estresante. Y cuando se llenan de sangre nos molestan, nos pican, tenemos que tocarnos, tenemos que calmarnos. Por eso los gestos de autotocarse esas partes de la cara, o rascarse las mejillas, o rascarse la boca, enrollar los labios, tocarse el cuello, son gestos que tienen que ver con autocalmarse. Por lo tanto, si yo estoy hablando y veo que la otra persona se frota el cuello, ¿no? Siempre y cuando sepamos que no tiene una patología preexistente, ¿no? No, no tiene tortícolis o le duele la garganta.
O le pica la barba.
O le pica la barba. Bueno, el picarte la barba también es un gesto que podríamos llegar a analizar en algún punto si no lo hace habitualmente. Por ejemplo, hay gente que como un tic se toca la barba habitualmente. Entonces, ¿sí? En ese caso, bueno, es un tic nervioso, es un tic. Pero en el caso de que justo se toque la barba, cuando nosotros estamos diciendo algo, cuando nosotros estamos expresando o él está expresando alguna emocionalidad, algún comentario, una opinión, etcétera, y en ese preciso momento, que no lo estaba haciendo antes, se toca, entonces ahí sí podemos evaluarlo en su contexto como algo de calmar esos nervios, como una situación de calma, de autocalmarse.
Por si me mira pero raro, Belén, yo me la suelo tocar, sí. Yo me la suelo tocar. O sea, que si la estoy tocando sí. Ahora, que es normalidad, ¿eh? No me pienses.
Es normalidad. Bueno, en tu caso, claro, si vos lo sueles hacer, en tu caso queda descartado. Es muy importante esto que estás diciendo, porque el lenguaje no verbal no se analiza todo el tiempo. Se analiza en situaciones en las que a mí me genera algo de incomodidad. El entorno tiene mucho que ver, el contexto tiene mucho que ver. Como yo siempre digo, yo me cruzo de brazos en una parada de autobús en pleno invierno, seguramente no es porque estoy cerrado a otras opiniones, sino porque tengo frío. Digamos, en ese contexto, ese gesto no se analiza. Ahora, en un contexto donde tengo que hablar socialmente, en una reunión, estamos todos parados, todos hablando, dando nuestra opinión, en un evento social, y yo estoy cruzada de brazos, y bueno, seguramente no estoy muy cómoda, estoy tratando de autocontrolarme, autocalmarme los nervios, no decir cosas indebidas, estoy esperando como que los demás me escuchan y me da un poco de vergüenza. Bueno, es decir, que el contexto del entorno tiene mucho que ver. Pero sobre todo quiero hacer hincapié en lo que es cuello y rostro. La incomodidad se puede leer muy bien cuando la otra persona se está tocando el rostro y el cuello. Recuerden, siempre y cuando estamos en una situación, a lo mejor en la que la estamos analizando, estamos opinando, estamos diciendo emociones, contando emociones, y si el que sabe un poquito del lenguaje no verbal puede leer a la otra persona como un libro abierto. Entonces, a tener en cuenta en estas reuniones también todo lo que tiene que ver con la expresividad no verbal. La otra persona no lo va a hacer de forma consciente, pero yo, si soy consciente, lo puedo analizar de forma consciente. Y quizás para no incomodar puedo cambiar de tema, o puedo hacer una pregunta un poco más relajada, o simplemente dejarlo y no hacérselo notar, ¿no? Cambiar, irme, ir a otro sector. Si no quiero, por supuesto, incomodarlo. Ahora, si quiero incomodarlo, seguiré hablando sobre el tema. Pero digo, si tenemos esa sensación de que el otro está incómodo, también el lenguaje no verbal nos sirve para comunicarnos un poco mejor, ¿no? Para que esa comunicación fluya de otra manera. Lo veo, lo reconozco, sé que está pasando un momento de tensión, bueno, podría ayudar cambiando de tema, por ejemplo, entre otras cosas.
Pues ahí ya vemos esa manera también que nos vale para estas fechas que se acercan, donde va a haber muchas juntas y donde no, pues no siempre toca estar solo con gente conocida, gente amable, sino para también a veces toca pues hacer este frente a ese tipo de personas que no caen del todo bien y de los cuales nos ha traído ese consejo a tener en cuenta nuestra experta en comunicación verbal y no verbal, Belén Castaño, de que como siempre, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, a través de la página web, que es www.belencastellino.com, belencastellino.com, la página muy simple, y allí está el Instagram, el link a todas las clases, los cursos, etcétera.
Pues ahí lo tendremos, igual que aquí, también todos los martes con estos consejos de comunicación verbal y no verbal. Belén Castellino, muchísimas gracias por traernos también estos consejos, que seguro que alguno ha tomado mucha nota por ahí para tenerlo en cuenta estos días.
Muchísimas gracias a ti, Alberto, un placer. Y nos reencontramos la semana próxima ya, casi, casi sobre las fiestas. Pero todavía quedan algunos consejitos para decir.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Arribemos a la una y media. Salutación de Alberto Marcos. Si te incorpores, Sara, en un espai on ya sabes que siempre te avancemos alguna coseta de cada les dos y bien informativo mediodía COPE en novetats respecte a controlar la població de Port Senglars, que ha fet avui el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Bus, en la seva visita a Borriana. Ho ampliarà el nostre company Quique Rodríguez, però ara el que t'ampliem és el que tots els dijous ens porta el nostre graduat social, Benjamín Beltrán.
Cada semana en COPE Más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Un jueves más queremos conocer y entrar en cuestiones de actualidad en el mundo laboral, también interesantes que nos pueden valer pues para tenerlas en cuenta, y como siempre lo hacemos con nuestro graduado social desde Benjamín Beltrán, asesor y consultor. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y en este caso pues con cuestiones también muy interesantes que nos pueden beneficiar en el día a día.
Sí, hoy vamos a hablar un tema que afecta al bolsillo de muchas familias y sobre todo de muchas personas que ya están jubiladas o a punto de jubilarse, que es la brecha de género en las pensiones, que se está haciendo para reducirla tanto para las mujeres como para los hombres. Es primero una idea clara que en España las mujeres cobran de media alrededor de un 30% menos de la pensión. Esto en la práctica significa que muchas mujeres mayores que viven cada mes con 400 o 500 euros menos que un hombre, con una carrera laboral similar, y no son casos aislados, es una diferencia estructural que se repite año tras año, incluso entre las nuevas poblaciones. ¿Por qué pasa esto? No es que la Seguridad Social decida pagar menos a las mujeres. El problema viene de mucho antes, a lo largo de la vida laboral. Las mujeres históricamente han reducido y han tenido menos sueldo, han reducido el tiempo y han tenido menos sueldo bajo, ¿vale? Más contratos a tiempo parcial, más interrupciones para cuidar hijos o familiares, más periodos sin cotizar, y todo eso se traduce en bases de cotizaciones más bajas, más lagunas y al final pensiones sensiblemente inferiores. Imaginemos un ejemplo sencillo. Juan y María, por los nombres ficticios, tienen la misma edad y los mismos años de trabajo, pero María durante varios años redujo la jornada para cuidar a los hijos, tuvo periodos sin cotizar y aceptó trabajos peor pagados. Juan, en cambio, mantuvo una jornada completa y en salarios algo más altos, y cuando llega la jubilación, Juan, por lo normal, cobra una pensión muy superior a la de María. Esa diferencia, que nace del reparto de los cuidados y no de la valía profesional, es lo que llamamos brecha de género en pensiones. Para integrar y corregir esta parte de desigualdad, la Seguridad Social crea un instrumento específico que es el complemento para reducción de la brecha de género. ¿Qué es esto? Dicho de una forma fácil, es un pequeño plus al mes que se suma a las pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad cuando la carrera profesional se ha visto perjudicada por el nacimiento, la adopción de hijos, es decir, intenta compensar esos años en los que se cotizó menos por cuidar. Este complemento funciona como una cantidad fija por hijo con un límite máximo y puede no parecer mucho mes a mes, pero a lo largo de toda la jubilación supone una diferencia importante de los ingresos de muchas personas. La idea en el fondo es sencilla: si el sistema reconoce que los cuidados han perjudicado la vida laboral, ese perjuicio no debería arrastrarse toda la vida de las pensiones. Y ahí viene parte, y hay una parte muy importante del mensaje de hoy: este complemento no solo es para las mujeres, que hemos dicho hasta este momento. Al principio la normativa y la práctica casi lo reservaba para las madres, y a los padres se les exigía requisitos extras, muy difíciles de cumplir, y eso en la actualidad se ha corregido por la justicia europea, por el Tribunal Supremo, y que han dicho con claridad que no se puede discriminar a los hombres y que deben poder acceder en las mismas condiciones. ¿Qué significa esto para un oyente hombre que ahora mismo está jubilado o a punto de jubilarse y que tiene hijos? Que si tiene una pensión contributiva y ha tenido uno o más hijos, puede tener derecho a este complemento sin tener que demostrar más cosas que las que piden a una mujer en su misma situación. De hecho, las últimas resoluciones obligan a la Seguridad Social a revisar de forma su forma de actuar y de reconocer ese derecho de igualdad. Entonces, ¿por qué muchos hombres no están cobrando todavía? Eso habría que visitar los grados sociales, que es interesante. Básicamente por dos razones: porque durante años la Administración les ha puesto trabas más trabas que a las mujeres y porque una parte importante de los pensionistas ni siquiera sabe que ese complemento existe o cree que es solo para madres. Visite graduados sociales, visite el despacho de Benjamín y dirá, hoy es una idea, ya es errónea, que cualquier progenitor que cumpla los requisitos básicos puede solicitar y en muchos casos reclamar atrasos si se le denegó indebidamente. Además del complemento, el sistema tiene otras piezas que ayudan a reducir la brecha, como es la integración en las lagunas de cotización o los complementos mínimos, pero la herramienta más visible que está ahora mismo en este plus ligado a los hijos. Aún así, los datos nos dicen que a pesar del complemento, la brecha no ha desaparecido. Las nuevas jubilaciones siguen cobrando claramente menos que los hombres, aunque algo menos que antes. Por eso el mensaje práctico para hacer estos pequeños minutos de inicio, primero, si eres mujer y has tenido hijos, debes a tu pensión, si incluye este complemento o se debería solicitar. Y segundo, si eres hombre, padre o de uno o varios hijos, no des por hecho que no te corresponde. Las últimas sentencias reiteradas de CJ han abierto la puerta a que también tú lo cobres en igualdad de condiciones y en muchos casos incluso en efectos retroactivos. En definitiva, la brecha de género en pensiones existe y sigue siendo importante que el ordenamiento jurídico esté evolucionando para corregirla, no solo a favor de las mujeres, sino también de aquellos hombres que han sufrido un perjuicio en su vida laboral, ligado a los cuidados y hasta ahora estaba en escudo. Si crees que podrás estar en alguno de estos casos, revisa tu pensión, infórmate con graduados sociales, infórmate sobre el complemento, si hace falta, busca un asesoramiento profesional en los graduados sociales, que puede que haya una parte de tu pensión que aún no esté pendiente de ser reconocida. Los hombres pueden reclamar el complemento tanto en el futuro como en muchos casos, con efectos retroactivos, pero el cómo hacerlo depende de la fecha que se reconoció la pensión y sabes están aquí y si ya habían presentado una solicitud previa. Primero, ¿quién puede reclamar efectos? Estamos hablando de hombres, pensionistas, jubilados, viudedad, incapacidad permanente, que causaron pensión desde el 4 de febrero del 2021. Tienen uno o más hijos y no se les ha reconocido el complemento o se les denegó por exigibles requisitos adicionales por ser hombres. Padres que se jubilaron entre el 2016 y 2021. Hay que tener clave estas fechas. Todo aquel que inició el 2016 y no pueden acceder al antiguo complemento de maternidad pueden plantear la reclamación basadas en la discriminación y apoyándose en la doctrina del PJUE y del Tribunal Supremo para obtener el complemento con efectos desde el hecho causante o al menos por los periodos no prescritos, aunque hay unas sentencias reiteradas que no dicen que los periodos no han prescrito. Vía administrativa, el primer paso obligatorio, presentar solicitud de complemento al IMSS, utilizando formulario oficial o apagando un compañero graduado social y solicitando complemento para reducción de la brecha de género, o un escrito simple, simplemente es utilizar la vía administrativa. Si en ese momento el IMSS deniega o guarda silencio, la ley dice que 90 días, el siguiente paso es interponer una reclamación administrativa previa en los 30 días siguientes a los 90 días de no contestar, insistiendo que la igualdad de trato de hombres y mujeres y citando la doctrina europea que prohíbe exigir requisitos extra a los hombres. Eso cualquier profesional graduado social lo puede complementar y aquí en el despacho de Benjamín Beltrán también tenemos graduados sociales que lo comentan. Luego está la vía judicial. En todo caso, si el IS no lo reconoce, vamos a la vía judicial y si la reclamación previa es desestimada y no se contesta, el hombre puede presentar demanda ante el juzgado social competente solicitando reconocimiento del complemento pago retroactivo desde la fecha de la pensión desde los últimos años no prescritos. Voy a repetir, aunque ponga la ley no prescritos, realmente no están prescritos. Y en algunos casos incluso hay una indemnización por vulneración de derechos fundamentales de la igualdad. Hay resoluciones del CJUE del 2025 y alguna más. Límites de plazo de prescripción. En general, las cantidades ya de vengado, la Administración suele invocar el límite de 4 años, pero la sentencia del TJUE, de alguna manera, lo que dicen es que no hay prescripción. Mensaje muy práctico. Cualquier hombre, pensionista, con hijos, que tenga el complemento, que no tenga el complemento, debe comprobar la fecha de pensión, revisar si se lo denegaron. Si es así, es una discriminación a los hombres y puede y debe poder acceder a las mismas condiciones. ¿Y qué significa esto para un oyente hombre que ahora mismo está jubilado? ¿Qué significa? Pues que tiene que iniciar una solicitud, una reclamación previa, porque cada mes que pasa son atrasos que puede ir percibiendo.
Pues ha quedado más que claro. Es muy interesante para los pensionistas. Benjamín Beltrán, muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esta Navidad, Alquerías del Niño Perdido brilla más que nunca. Del 6 de diciembre al 6 de enero han preparado más de 40 actividades para que disfrutes de una Navidad inolvidable. Jornadas saludables, música, fiestas, la visita de Papá Noel y la gran cabalgata de sus majestades los Reyes Magos. Y atención al espectacular Belén Municipal, el segundo campamento navideño, el concierto teatralizado Una Navidad sin Navidad y la actividad especial de Les Alqueries en forma. Les Alqueries, un poble per viure el també al Nadal.
Imagina que en vez de carpintero hubiera sido Aiscolari, que no tira hacia Belén la mula y se va pa Euskadi, y los pastores en los turrones llevaban gosúas. No hubiera sido lo mismo. Por eso en el Vasco de Villarreal son diferentes, pero también celebran la Navidad.
Zoriona que taurte berrión.
Estas Navidades marca la diferencia. The Magic Ten Academy presenta su campus de tecnificación. 8 días de puro fútbol. Equipación Nike incluida por solo 159 euros. Del 23 de diciembre al 3 de enero, de 9 a 1, en el Camp de Fútbol Fundació Flors. Inscríbete ya en el 604-96-2929. The Magic Ten Academy lleva tu técnica al máximo nivel.
Para quienes quieren quedar divinos, divino. Dins y productos selectes. Para regalos, lotes y obsequios, divino. Con atención divina y personalizada. En Plaza Santa Isabel, Almasora. Estas fiestas tu brindis empieza en divino. Dins y productos selectes.
El Nadal ja il·lumina Borriana. Viu l'esperit festiu a cada racó de la ciutat. Gaudeix del Nadal a Borriana amb activitats culturals, infantils, concerts, cinema, l'emocionant cursa de Sant Silvestre, així com una ciutat preciosa, il·luminada amb els seus comerços i aparadors plens de màgia i detalls nadalencs. No perdis ni un sol esdeveniment. Hi ha un pla per a tu. Consulta tota la programació a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Borriana. Viu el Nadal a Borriana.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1:00 p.m, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esta Navidad Onda te espera para celebrarla en grande. Hasta el 5 de enero se llena de planes para todas las edades. Mercado de Nadal, espectáculos infantiles, conciertos, cuentacuentos, talleres, la llegada de Papá Noel, campamento real en el castillo, Nochevieja infantil, la tradicional cabalgata y un sinfín de momentos para compartir en familia. Consulta toda la programación en onda.es. Ayuntamiento Onda.
Seguro que ya lo sabes, pero Maripaz Ogalla, G-Seguros en Castellón, te recuerda que el año se está acabando. Por eso te propone que pienses en el mañana. Nada mejor que un buen plan de ahorro y también el seguro de decesos. No dejes cabos sueltos. Maripaz Ogalla y G-Seguros están para ayudarte en Jacinto Benavente 28, Castellón.
Comprar anules de premi. Si compres per un import de 50 euros fins al 6 de gener, pots aconseguir un viatge a Disneyland París per a 4 persones i 50 vals de 100 euros per a comprar al comerç local. Proximitat, atenció personalitzada, qualitat i varietat. Això i més trobaràs als comerços i establiments de Nules. Participa.
L'Ajuntament de Nules amb el seu comerç.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y siempre nos gusta hablar cada poco tiempo de arqueología aquí en COPE Castellón, aunque en este caso va a ser también con cuestiones de actualidad, porque todo el trabajo que se está haciendo desde el Museo Arqueológico Municipal de Burriana, que ha tenido proyección internacional hace pocos días. José Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
A nivel internacional, en este caso, mostrando todo el trabajo en San Gregori, que si no me equivoco, en ese simposio de arqueología mediterránea que ha tenido lugar en Cartagena.
Sí, exacto. Una de las cosas importantes para los arqueólogos y arqueólogas que trabajamos es intercambiar información con colegas. Entonces, si es un simposio, un congreso, un seminario internacional, mejor que mejor, porque tienes una perspectiva más amplia. En ese caso, aprovechamos también que se hacía en Cartagena, que es un poco más, más cercano, ¿vale? Aunque ese congreso se hace todos los años, desde hace 26 años que se va haciendo en todo el Mediterráneo, y lo que busca es un poco eso, la, dar a conocer pues hallazgos, excavaciones, actuaciones importantes de todo el Mediterráneo. Entonces tocó en España, tocó en Cartagena, pues antes tocaba en Turquía, toca en Italia, bueno, en fin, por todo el Mediterráneo. Entonces es una oportunidad muy buena, muy a mano, digamos, porque ojalá pudiéramos viajar todos los años por todo el Mediterráneo, pero aprovechando la situación, lo que planteamos es dar a conocer a colegas los trabajos que están haciendo en San Gregorio, en la Villa Romana. También nosotros, también Internacional, hemos visto algunos temas muy interesantes, tanto de Italia como de Turquía, pues, excavaciones en yacimientos, también había yacimientos subacuáticos, bueno, que muy interesante. Y nosotros, cuando nos tocó exponer, sí que puedo decir que llamó la atención de algunos compañeros y compañeras, concretamente de Polonia y de Italia, del tema de San Gregorio, el tema del vino, de los viñedos, que alguna vez comenté muy, muy por encima a nuestros oyentes, pues que en San Gregorio tenemos ahí, en estos momentos, la zona de cultivo de viñedo mejor conservada de toda la Comunidad Valenciana y entre las mejorcitas de España. Entonces, pues como en ese no es lo mismo que llames a un colega o le envíes un artículo, sino que expongas las fotos y vídeos y lo enseñes, pues les gustó mucho y de hecho nos ha aportado cosas interesantes, por ejemplo, respecto al almacenamiento, de lo que es el almacenamiento, la vid, ¿no? Después se pisa, como hoy en día, ¿vale? Se pisa la uva, se hace el mosto, se fermenta. No sé si ya lo dije, pero creo que ya comenté que el vino romano fermentaba muy poco. O sea, que para que le subiera la cabeza a los romanos y romanas un poco el vino, tenían que meterle miel, azúcar, bueno, todo tipo de potingues, que prefiero que los oyentes no oigan, porque a lo mejor alguien está almorzando en estos momentos, o desayunando, o está comiendo, ¿sabes? Le puede como cortar la digestión. Pero sí que al comentar esto, dijeron que sí, ellos conocían zonas, también, como os dije, en Italia, Polonia, lo que tiene es que es una misión arqueológica que está excavando en Turquía, que sí, que bueno, que coincide mucho con lo que se ha encontrado, que sí que es posible que tengamos los almacenes donde se guardaban posiblemente toneles o vasijas grandes con vino. Entonces, por supuesto, intercambiamos nuestros datos, estamos en colaboración y ya que no nos oye nadie, no deja de ser una inversión, no nos oye nadie de ellos, ¿vale? No despido eso, pero es una inversión porque ellos ya conocen el yacimiento, les gusta. Tenemos, que ya comenté en otros momentos, colaboración entre las universidades. Quizás sumemos a Turquía, quizás una otra italiana, que eso estaría muy guay. Eso está muy bien porque intercambiar y conseguir colaboración es algo muy importante y en los congresos internacionales es donde se cuaja eso, no solamente como pasa en todos los sitios, no solamente en las ponencias, sino después en la pausa café y en el almuerzo. Ahí se cuajan muchas colaboraciones y en eso también estamos, pero hasta ahí puedo leer de momento.
Bueno, pero ya vemos que ya sabíamos de la importancia que tenía ese hallazgo ahí en San Gregorio, pero si ahora suma también el reconocimiento europeo, puede hacer a que se siga ayudando en el trabajo en todo ese palacio.
Sí, sí, por supuesto. La parte de la colaboración científica, cuanto más se conozca, cuanto más divulgado esté, obviamente a la hora de pedir subvenciones, ayudas, inversión, siempre una cosa que no se conoce, difícilmente puedes conseguir colaboraciones e inversiones. Está claro que también el marketing, ¿no? Que es la expresión exacta. El marketing también es importante en la arqueología.
Pues ahí ya vemos todo ese trabajo, esa presentación que tuvieron desde el Museo Arqueológico Municipal de Burriana, ahí en ese simposio de arqueología mediterránea que tuvo lugar hace pocas fechas ahí en Cartagena y que esperemos que también sirva para traer buenas noticias y más interés y más trabajo ahí en todo ese hallazgo importante en San Gregorio en pocas fechas. José Melchor, gracias en este caso por traernos cuestiones de actualidad dentro de ese repaso que siempre nos hace desde el mundo de la arqueología.
Perfecto, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Salutacions d'Alberto Marco, un dijous més en el que entrem en l'actualitat del sector gastronòmic GastroCOPE Castellón.
Los jueves son de GastroCOPE. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. GastroCOPE Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Solemos hablar en este espacio de productos, recetas, preparaciones, cocineros, pero el sector es mucho más. Lo es también en el plano laboral, pero en otras cuestiones como la inclusividad. Y en este campo, esta semana, hemos tenido el cierre de un curso destacado. Fue el pasado martes cuando se hizo el acto de entrega de los diplomas de los cursos de atención en sala y operaciones básicas de catering, restauración y bar, impartidos en el CDT de Castellón y donde 7 personas han conseguido su reconocimiento. En este caso, ellos con una característica destacada. Y es que hablamos de alumnos con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que han demostrado su valía en el campo hostelero. Un evento que cerró la cuarta edición de una formación que nos presenta el portavoz de Down Castellón, Javier Julve.
Sí, exactamente. Desde hace ya 3 ediciones vamos realizando estos cursos de formación que los hacemos en colaboración con Turismo de la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que estamos viendo que es una salida profesional muy adecuada para los perfiles de los chicos y chicas que forman parte de Síndrome de Down Castellón y que está teniendo una muy buena salida profesional. Y esto nos anima a continuar realizándolos y animamos también a otras personas que quieran seguir formándose y que puedan sumarse a estos cursos que seguiremos realizando durante el año que viene.
Unos cursos que salen adelante gracias a la labor de los alumnos, pero también con la colaboración de muchos entes. El primero, el que ejerce de anfitrión en la parte teórica, es el CDT del Grau y su profesorado, siempre atento en impartir y en explicar la materia.
Claro, sí, exactamente. No es nada fácil, requiere de mucho esfuerzo, también de mucha profesionalidad por parte del profesorado que imparte este curso. Este año hemos contado con Magda, con Gianfranco y con Anabel, que son los responsables de llevar la parte teórica de estas formaciones allí en las instalaciones del CDT, unas instalaciones que permiten el desarrollar las técnicas y las habilidades de una manera muy, muy positiva, porque son instalaciones estupendas y que favorecen lo que es el aprendizaje. Y luego, todo esto no se podría llevar a cabo sin el acompañamiento, el asesoramiento y la orientación del equipo de técnicos de aquí del Departamento de Formación y Empleo, que realizan todo el seguimiento durante todo el curso de la parte teórica y luego de la parte de estancia en prácticas en empresas de la provincia, que esto es lo que verdaderamente consolida los aprendizajes, porque después de esa parte teórica, pues luego viene esa estancia en prácticas, en restaurantes, en bares, en diferentes empresas, y que hace que verdaderamente pues se vea esas capacidades y esas habilidades que han desarrollado en el curso.
Y el otro punto llega con la parte práctica. Ahí, importante presencia de establecimientos, como por ejemplo el Chiringuito Solet, los restaurantes Arayero y Hermanos Zafón, el Rincón del Bocata y hoteles como son el Boramar, el Jaime I o el Interior Rosa, donde se ha ayudado en este trabajo por aprender, como nos explica Julio.
Sí, por supuesto. La verdad es que esta formación, el verdadero valor que tiene es esta estancia en prácticas, que son durante 100 horas las que realizan de prácticas en este caso han sido estos establecimientos colaboradores que has comentado, y la verdad es que estamos encantados de cómo se lleva a cabo, porque en todos ellos, bueno, la labor que hacen de formación in situ con lo que son las actividades del día a día en un servicio de un restaurante como es Hermanos Zafón, que lo tenemos aquí al lado de la fundación aquí en la Avenida Alcora, o en un hotel como el Interior Rosa o el Jaime I, son experiencias profesionales y formativas que son fundamentales para que las personas que se han formado luego pues puedan continuar su formación o incluso puedan dar el salto de la formación a lo que es ya la contratación por alguna de estas empresas o de otras que quieran ser empresas inclusivas y dar oportunidades laborales a estas personas que se han formado y que tienen una cualificación adecuada para desarrollar estos trabajos.
Un arduo trabajo que los alumnos han completado durante semanas, donde el esfuerzo ha ido más allá del día a día, pero eso sí, lo han superado con creces.
Pues a ver, en general todo el alumnado, la valoración que ha realizado del curso es muy positiva. Para ellos y para ellas es descubrir, en algunos casos es descubrir un perfil profesional que todavía no lo habían descubierto, nunca se habían decantado por estas labores, y en otros casos sí que ya llevan más tiempo y es un afianzamiento de esta labor. En general es muy positivo, porque también supone, en muchos casos, bueno, tenemos alumnos de toda la provincia, tenemos alumnos que vienen de Onda, de Alcora, de Costur, también de Castellón, y esto también ha supuesto, pues, el hecho de llegar hasta el CDT, también es una labor también de trabajo a nivel de autonomía.
Los jueves son de Gastrocope, toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Navidad regálate una visita a Divina Comedia, donde el cuidado al más mínimo detalle es toda una declaración de intenciones. Divina Comedia, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
El equipo de Divina Comedia te desea feliz Navidad.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descans te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescans.es.
El Ayuntamiento de Benicàssim sigue con los trabajos intensivos a través del servicio de limpieza viaria. Por ello, necesitamos la colaboración de todos. Atiendan a las señales informativas y de estacionamiento. Asimismo, manténganse informados a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. Gracias por su colaboración. Benicàssim, Netam tú.
Desde que nace la idea hasta que haces de ella un referente de la restauración, Barreda Proyectos de Hostelería lleva toda una vida acompañando al hostelero durante todo el proceso, ofreciendo asesoramiento, desarrollo de proyecto y equipamiento profesional, menaje, higiene y maquinaria, con servicio técnico propio. Polígono Estadio, nave 51, y en barredahostelería.com.
Desde Barreda Proyectos de Hostelería os deseamos unas felices fiestas.
¿Sabes que reciclar más significa pagar menos? Con los descuentos del Ayuntamiento de Castellón en tu recibo de la basura. Si usas el Ecoparque entre 3 y 6 veces antes del 31 de diciembre, reduces tu tasa de basura un 30% en el año 2026. Y si vienes más de 7 veces, un 50%. Ah, y súmale otro 3% si domicilias tu recibo. Descuentos especiales para inquilinos, familias numerosas, personas con dependencia, discapacidad, familia monoparental o con ingresos brutos no superiores al IPREM. Tienes toda la información en castellón.es. Ayuntamiento de Castellón.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
Este viernes 12 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, Mone a San Isidro, porque han preparado una degustación de productos auténticos de kilómetro cero con embutido de verdad de la carnicería Rosa Amelia de Forcay. Mone a San Isidro a degustar producto de la terreta. Cuadra Borriolenc 4, Castellón.
Innovar, formación, nuevos proyectos, experiencias. Nuestro objetivo, dinamizar nuestro entorno rural y pesquero a través de los grupos de acción local. FEDETCAS, la Federación para el Desarrollo Territorial de la Provincia de Castellón. Creciendo juntos desde la tierra y el mar. Infórmate en www.fedetcas.org o escríbenos a info@fedetcas.org.
Ser agricultor, ser ganadero, ser autónomo rural es mucho más que un trabajo. Es sostener la vida de nuestros pueblos, es sembrar valor y recoger futuro. Asaja lanza la campaña Autónomos al Frente. Damos visibilidad a quienes mantienen vivo el campo. Más información en asaja.com. Un proyecto que cuenta con la financiación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tiempo para vender. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.